Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
De la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes, noches. Oscurece entre esos colores rojos y amarillos sobre la ciudad de Guatemala. Es una belleza, así que ánimo, fuerza, pasó el día. Hay mucha información que surgió durante el día, así es que le pido un gran favor, le pido que nos comparta, muchísimas gracias ahí compartiendo esta, como todos los jueves. Gracias, estoy aquí en 102.1 FM, muchísimas gracias, aquí estamos, eso dice Ugacio, Wilfredo Juárez, muchas gracias, también Abel Lima, gracias para quienes ya se están conectando, y esto es Libertópolis, estamos en 102.1 FM, es en vivo, por supuesto, en Facebook Live, en Periscope, en Twitter, en YouTube, en WhatsApp, también ahí estamos, 4585-4280, y también estamos en TuneIn, estamos en la Libertad, en todas las redes sociales, aquí estamos. Y nuestra lucha es siempre por la libertad, por la responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. De hecho, la responsabilidad es la libertad. Billy Garzaro, muchísimas gracias por unirse. Buenas tardes, dice saludos. Hay más gente que nos está saludando. Y también yo sé que en YouTube y en Twitter y en todas las plataformas se están uniendo. Vamos a los titulares en la primera, en el primer segmento. En el segundo segmento voy a tener un contacto con Carlos Mendoza de las estadísticas y todo de el censo, pero junto con el censo también surgió información hoy muy importante, y es acerca de las del tema que tratamos en la mañana, y tiene que ver con las comisiones de postulación. Ahí vamos a ir unos 5 titulares que en mi opinión son los más importantes hoy durante el día. Hoy es 19 de septiembre del año 2019. Primero, el Consejo de la Carrera Judicial, que de hecho el Consejo de la Carrera Judicial propone, eran integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, se presentaron a la Corte Suprema de Justicia para entregar un proyecto de reglamento para evaluar jueces y magistrados. Esto para ejecutar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, que indicó que este ente debe realizar las mediciones de desempeño luego que otorgara un amparo provisional. Esto es la participación del Consejo, de la Carrera Judicial. Y hoy entregamos el proyecto de reglamento con las últimas modificaciones que solicitó la Suprema para la Ley de la Carrera Judicial, principalmente encaminado al cumplimiento de los requisitos básicos de evaluación de jueces y magistrados para poder cumplir con el requerimiento que también hacen las comisiones de postulación, según Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial. Este reglamento debe ser aprobado y publicado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Miren, aquí tenemos un brete porque, perdón, la CC ordenó que en la participación de las comisiones de postulación estuviese también la aprobación, pero evaluación de aquellos que están ya dentro de la carrera, que ya son jueces y todo, que pertenecen al OJ y que quieren y aspiran a una sala de apelaciones o a un juzgado de apelaciones y aspiran también a ser magistrados de Suprema. Que esto, lo que no se dio en estas comisiones de postulación fue precisamente la evaluación de del Consejo de la Carrera Judicial. Entonces, por lo tanto, la CC, la Corte de Constitucionalidad, retrotrajo, sería la palabra correcta. Era todo el proceso, era otra vez a esta elección. Además, el cuestionamiento de por qué solo había una planilla, también el cuestionamiento de por qué fue una ONG la que hizo la convocatoria para las comisiones, para los representantes que iban a ir a las comisiones de postulación, representantes de los jueces, ¿verdad? De los magistrados, de los juzgados. Y por qué solo hubo una planilla única, que eso no permite la representación de minorías, ¿verdad? Y yo le voy a dar aquí de una vez mi lectura de todo esto, pero antes agradecerle a los que se están uniendo, Marisol Mendia Moines o Moines, Angélica López, Efra, gracias, Efra Emanuel, gracias, ahí se están uniendo a nuestra transmisión y usted, pues compártala y otros se van a unir a nuestra transmisión. Luego vamos a hablar del censo, pero primero hablemos de las comisiones de postulación. Mire, aquí la CC dijo, bueno, entonces ahora el Consejo de la Carrera Judicial va a tener que tener una evaluación de los que están dentro del organismo judicial y aspiran a un juzgado de una sala de apelaciones o aspiran hacia ser magistrados de la Suprema. Pero entonces el problema que dijo el Consejo de la Carrera Judicial es, ups, solo que nosotros no tenemos reglamento, pues no sabemos cómo vamos a evaluar aquí a estos que vengan, porque el reglamento que se presentó hace 3 años, al final la Suprema ni visto ni oído, era ni bueno ni malo, solo dio ahí medios algunos cambiecillos, pero no hizo nada. Entonces, pero hoy esos cambiecillos ya fueron presentados y ahora queda en manos de la Suprema, entonces la papa caliente, porque ellos tienen que aprobar el reglamento por el cual se va a evaluar a estos. Otro de los errores cometidos ahí fue que por magistrado solo hubo una planilla. La Constitución dice que hay representantes de magistrados, así como representantes del Colegio de Abogados, así como representantes de los decanos. No, los representantes no, esos son los decanos, y un representante de los rectores. Otro de los grandes titulares ya presentaron, entonces por lo menos hay una propuesta ahorita de reglamento. Vamos a ver qué va a pasar con esa propuesta de reglamento para el Consejo de la Carrera Judicial. También piden que el rector USAC se abstenga de participar en comisiones de postulación. Ahora, la gente puede pedir, pero disculpen, pero la ley es la ley, pues. Mire, ya nos chambleamos la ley porque el 13 de octubre tenía que estar la nueva corte, ¿verdad? No solo la Suprema, sino también las de apelaciones. Y va a pasar 13 de octubre sin pena ni gloria, y olvídense, esto va para meses, pues, o sea, no van a creer que teniendo el reglamento, entonces ya todo va a empezar a funcionar rápido, no. Esto porque entonces hay que hacer otra convocatoria, hay que tener diferentes grupos en cómo van a elegir a los representantes de las de apelaciones, y ahora viene el cuestionamiento, entonces si debe o no debe el rector de San Carlos, ¿verdad? Él dice que USAC es pueblo, dice que entregaron una carta en la que piden al Consejo Superior que requieran al rector de la San Carlos, Murphy Pais, retirarse de la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones por un conflicto de intereses. ¿Cuál sería el conflicto? Entonces, todos tendrían un conflicto, pues, o sea, cualquier rector, porque aquí es representante de los rectores, pero cualquier rector tuviese un problema porque todos tienen una facultad de derecho. USAC es pueblo indicó que 57 miembros de la Universidad de San Carlos, entre estudiantes, trabajadores, docentes, 57, firmaron una petición en la que solicitan que Pais, que por ética y la honra de la USAC se abstenga de participar en las comisiones de postulación. Pero, ustedes no han leído la ley de comisiones de postulación, esos de la San Carlos, sí que de una vez. Qué vergüenza para todos los abogados de la San Carlos. ¿No han leído la ley de comisiones de postulación? Qué vergüenza. ¿No han leído la Constitución, creo yo? Murphy Pais preside la postuladora para elegir magistrados de Corte de Apelaciones, la cual actualmente se detuvo trabajo a partir de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y a un recurso de aclaración solicitado por la propia comisión. El argumento en la petición es que el proceso de elección de magistrados de la Corte de Apelaciones, los que resulten electos, podrían en su momento revisar el caso de Pais y dejarían en libertad dado el caso que el rector fuese encontrado culpable. Lo que dicen es un conflicto de intereses. Miren, cualquiera, no solo Murphy Pais, cualquier rector, incluido Serrano, incluido o cualquier decano, puede ser encontrado pues en algún problema, e igual los que el decano decidió, lo van a juzgar a él ya como ciudadano, no como decano. Entonces todos están en un conflicto de intereses, pues, porque lo que es cierto para Murphy Pice es cierto para todos los participantes de la comisión, de las comisiones de postulación. ¿Da? Eso sí que son mulas, de veras. Es que, ay, radio, escuchas, de veras que no puedo creer esto. Esto no lo puedo creer. De veras que qué bestias. Porque lo mismo que se aplica, ni modo que el... digamos que sale un decano ahí metido en narcotráfico o en babosadas, ¿verdad? Metido en corrupción del Estado, cosas así, ¿verdad? Como hay algunos, no es que se escape, ¿ok? Este va a ser juzgado por los mismos magistrados que va a elegir en esta postuladora, pues. Entonces, ¿qué hace diferente el caso de país de los otros? Igual podrían caer en la misma situación. Entonces, al final, nadie podría elegir una postuladora. Pues nadie podría ni siquiera participar en la postuladora. Por lo menos los mediomudos que presentaron esto están abonando a mi argumento, que esa babosada de las comisiones de postulación, como también lo reconocimos en la mañana con el doctor Ludwin Villalta, no sirven para ni pura estaca, pues. Por lo menos en eso están abonando mucha. Ustedes no entienden eso, pero bueno. Pero entonces dice que ya no, que mejor Murphy Pice ya no. Que no, muchas gracias, ¿verdad? Y entonces que vaya otro rector. No importa qué rector sea. La ley dice que la comisión de postulación tiene que ser dirigida por un rector. Bueno, pero puede caer en la misma situación. Entonces, a ver, por favor, ubíquense. Y además todos los ex-rectores terminan siendo candidatos presidenciales o vicepresidentes, ¿va? Ahorita tenemos un ex-rector de vicepresidente y el otro llegó presidente del Congreso y el otro el de los 80 millones y así están. Y el otro era candidato vicepresidencial. Entonces, como que es paso previo. Pero será por eso, tal vez, ¿verdad? A lo cual tienen derecho, pues, ¿verdad? Si creen ellos que ese es su camino. Que Dios los llamó en su infinita gracia y misericordia a gobernar Guatemala, y hacen su culto y todo, y ahí los bendicen. Ese es el Salvador, es Bukele, ¿verdad? El que estaba ahí con los pastores arrollados y todo eso. Bueno, entonces ese es el argumento, y entonces dicen que no tiene que participar, y esto es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero miren, aquí lo que diga la ley, aquí ya suficiente con los cambios que se hicieron y los problemas que se tuvieron antes. Ojo que estos problemas no vienen de los rectores ni los decanos. Estos vienen por una serie de problemas que ya se tienen, que ya se tenían entonces en este proceso, ¿verdad? También en otra información, ¿verdad? En el área nacional, es que preocupa poca claridad de la reunión de Ochoa en la Casa Blanca. ¿Por qué preocupa eso? Las declaraciones del ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, en las que aseguró que la magistrada de la CC, Dina Ochoa, lo acompañó a una reunión en Casa Blanca para abordar el camino a seguir respecto a la firma del acuerdo del tercer país seguro, que fueron negadas por Dina Ochoa, ha generado preocupación por la poca claridad que hay sobre la reunión en que participaron los funcionarios. Era, y esto es a qué se comprometieron o a qué fueron a comprometerse ahí a la Casa Blanca. Bueno, entonces hay una preocupación, ¿verdad? Ochoa no votó para revocar el amparo provisional y dar con lugar a la revocatoria presentada por el Ejecutivo porque se encontraba ausente. El problema no es la reunión con funcionarios de la Casa Blanca, sino el asunto es que si ella fue con el Ejecutivo, como dijo el ministro de Gobernación, tiene que haber una división de poderes. La CC, como órgano de control, no puede estar sujeta al Ejecutivo. Es cierto que fue la magistrada asignada por el presidente, pero una vez en el cargo responde al presidente, no responde al presidente, sino a la judicatura. Aquí hay una serie de complicaciones importantes y es de suma importancia que se aclare esto. Dice que Dina Ochoa se va a echar su colazo allá a Washington, ¿verdad? Y que se reunieron allá, no sé qué, por tercer país, cuarto país seguro, quinto, no sé qué número es de país seguro, y que entonces ahora están preocupados, se mueren, no comen, no van a dormir, porque Ochoa fue a Washington a una reunión, y que iba con, ¿cómo se llama? Con el Degenhardt, ¿verdad? That's the way you pronounce the name, Degenhardt, Degenhardt, o Dag your heart, no sé, pero algo de alguna forma se ha de pronunciar ese nombre. ¿Por qué no se llaman Pérez o no sé? algo así más González, era algo así, Figueroa, algo así, Tagenhart, ¿verdad? Pero bueno, ese es lo que dice, era también una cuarta noticia, asesor, lo voy a leer como está escrito, Claver Carón, los acuerdos de asilo son muy transparentes, dice. Pero dice que ya también esos ya van el asesor especial de presidente y director de la División de Asuntos Hemisféricos de Occidente del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, ya abordó varios temas en una conversación telefónica sostenida con periodistas de diferentes medios de comunicación, en la que destacó que un acuerdo firmado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que aseguró que será importante para la aplicación del convenio de asilos firmado con Guatemala. Mire, básicamente lo que están diciendo es no van a dar más asilos, pues eso es lo que están diciendo. Todo eso es lo que están diciendo. No van a no van a dar más asilos. De hecho, no han dado ni uno ahorita. Pasado el año no han dado ni uno. Creo que el número más alto en un año que han dado es 264 asilos. Y tienen miles de peticiones. Era, y entonces, eso de tercer país seguro es que se vengan los salvadoreños y hondureños aquí, de aquí pidan asilo y aquí esperen los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años que tengan que esperar para que les digan en el noveno año, fíjese que muchas gracias por participar, pero de todos modos no, fíjese, no le vamos a dar asilo, ¿verdad? Porque eso es lo que espera. Y si un guatemalteco se va para Estados Unidos, entonces el tercer país seguro para él sería México, ¿verdad? Y es Guate primero, Estados Unidos segundo, tercer país sería México, y desde ahí tiene que pedir asilo, tiene que quedarse en México y esperar que le den su asilo. Pero como no están dando ni uno, se fregaron, pues no va a haber nada. Entonces va a tener que regresar, ¿verdad? Esto. Y quinta noticia, el censo. Ah, el bendito censo, viera. Yo no sé por qué no pusieron a los de combate a hacer el censo, creo que esos cuentan mejor, dice. Mis gordos, esos mis gordos no dan pie con bola, mis gordos. Pero bueno, no saben contar, ¿va? Pero dice que el censo, los datos del censo presentan dura realidad de los guatemaltecos. Vamos a ir a corte, cuando regresemos vamos a hablar con Carlos Mendoza acerca del censo, las dudas que todavía hubo, porque después de presentar el censo y todo, hubo una reunión ayer precisamente para aclarar dudas de los usuarios, de quienes usamos el censo como una fuente de información constante. Y por eso lo analizamos, por eso vemos qué es lo que estaba pasando. Y vamos a preguntarle a Carlitos ahí que nos explique varias de las dudas. Yo no fui a esa reunión, pero varias de las dudas que... Yo tengo varias, ¿verdad? Pero todavía el censo y también tratar de entender entre los usuarios que Guatemala no es un país de números, no es un país de estadísticas. ¿Verdad? Cuando ya están viendo el partido de fútbol y empiezan a salir las estadísticas, la Mara no entiende. De veras, en Guatemala la Mara no solo ve los números ahí, pero... Ve el 3 y ve el 7 y ve el 9 y ve el 4, pero por combate no entienden los números, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ir a corte. Cuando regresemos, tenemos comunicación con Carlos Mendoza. Era con Carlos Mendoza, que lleva unos números constantes de la violencia homicida en Guatemala. Lo que sí dice el censo es claro, que somos más ricos porque somos menos. O sea, el PIB se reparte entre menos gente y más violentos, porque los chunks de 100,000 son menos también, ¿verdad? Como se mide homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, ese número, a ver, si yo se lo voy a preguntar a Carlos también, 27, 28 por ahí en los números que yo estaba haciendo. No sé si es el número que él tiene, que es quien lleva esos números. Pero somos más ricos, pero también somos más violentos. Es lo que dice el censo. Somos menos, entonces el pastel no decreció, el pastel se mantiene igual, la riqueza PIB es el producto, la suma de bienes y productos producidos durante un año dentro de un país, menos la inflación, ¿va? Defletado. Entonces, eso, como decíamos que se repartía entre 17 millones, se haga un pedacito chiquito a cada uno, pero vamos a ver, es entre 14, quiere decir que el pedazo que le va a tocar a cada uno es más grande. Entonces, somos más ricos. Por lo menos vamos a comer más pastel, ¿verdad? Y el otro es que, como es por cada 100 pedazos de 100,000, ¿cómo se llama? En un millón hay 10 pedazos de 100,000, 100,000, 200,000, 300, así. Entonces, por cada eso se mide cuántos asesinatos. Antes teníamos 170, en 17 millones, 170 chunks de 100,000. Ahora, como tenemos 14, solo tenemos 140, bajó 30. Bueno, en realidad tenemos 149 chunks de 100,000. Entonces, son más homicidios por cada chunk, por cada grupo de 100,000, ¿verdad? Yo no sé cómo explicar los números en radio, escuchas, porque yo aquí sí cuesta explicar los números. Sí, le cuesta a los de combate en la televisión. Imagínate cómo, cuánto va a costar en explicar los números en radio. Vamos a corte. Contactamos con Carlos Mendoza. Regresamos.
Estás escuchando
Libertópolis.com. Ideas con valor.
Estamos en conexión con Carlos Mendoza de Diálogos. Carlitos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Gusto saludarte.
Y la reunión de dudas después de la presentación ya oficial del censo, supongo que haber lanzado muchas dudas con relación a... Nos salimos ya de lo folclórico y posiblemente de lo risible, o pues las burlas que ha recibido el censo, y metámonos ya los números como son, como están. Carlitos, El Salvador también tuvo el mismo proceso, creían que eran más y resultó que ya en el censo eran menos, ¿verdad?
Es correcto. En el caso salvadoreño, el censo se realizó en el año 2007 y para esa fecha se esperaba que los hermanos salvadoreños fueran alrededor de 7 millones de personas. Ajá. De hecho, ahí el censo también se había retrasado varios años porque el anterior había sido en 1992. Y se dieron con la sorpresa de que la población era apenas arriba de 5 millones de habitantes. Y esto, pues, se determinó luego que se debía a que las proyecciones, y es lo mismo que ocurrió ahora en Guatemala, estaban fundamentadas en un supuesto poco realista, que era tener un saldo migratorio neto de cero. ¿Qué significa eso? El saldo migratorio neto es lo que los demógrafos denominan el número de extranjeros que vienen a vivir a Guatemala, uh-huh, menos el número de guatemaltecos que salen a vivir al extranjero. Y entonces, si hay más guatemaltecos que se van afuera, entonces el saldo es negativo.
Sí, bien.
Y si vienen más de extranjeros acá, el saldo sería positivo. Pues el problema fue que en los supuestos para las proyecciones en ambos países se asumió que ese saldo migratorio iba a tender a cero, o sea que era la misma cantidad que entraba y salía del país.
Mala presunción.
Correcto.
¿Y cuál fue, digamos, en esa pregunta de saldo cero? ¿Se puede medir algún parámetro, por lo menos, o se puede inferir algún parámetro ahí de impacto sobre el conteo de la población actual?
Sí, yo le pregunté a la asesora experta que venía de CELADE, que es la División de Estadísticas de Población de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, uh-huh, y ella respondió que ellos no habían podido ajustar esas proyecciones, que generalmente se ajustan con los censos de otros países, porque sabiendo que muchos guatemaltecos van a Estados Unidos o van a México, entonces los censos de esos dos países en 2010 debieron de utilizarse para ajustar la hipótesis del saldo migratorio, pero se determinó que, sobre todo en el caso de Estados Unidos, había un subregistro.
Totalmente.
De personas, porque, como ustedes saben, muchos de nuestros compatriotas les da miedo responder las preguntas del censo en Estados Unidos porque creen que eso pondría en riesgo su estadía allá porque no tienen documentos. Uh-huh. Entonces, eso hizo que las entidades internacionales encargadas de ajustar las proyecciones y asesorar a a nuestros institutos de estadística decidieran esperar al siguiente censo nuestro y al siguiente censo de México y Estados Unidos, que va a ser en 2020.
Ahora, Carlos, si no le contestan el de Guatemala, menos van a contestar el de Estados Unidos, porque lo van a ver como me están contando para sacarme de aquí. Que podría, en todo caso, ser un temor válido, dadas las circunstancias migratorias en estos momentos. De hecho, hay una noticia hoy precisamente del asesor el tema de asilos políticos. Pero, como sea, algún otro parámetro, no sé, recuento de DPIs de gente que está en Estados Unidos, recuento de pasaportes que fueron emitidos a gente en Estados Unidos, digamos, no sé, los últimos 5 años, los últimos 10 años, tiene que haber algún parámetro, pues, o sea, no es tal vez cerca de la realidad, pero dada la ausencia de data, ese parámetro nos puede servir para decirnos algo.
Sí. De hecho, en la presentación del censo este martes 17, el presidente de la República mencionó el tema de la emisión de pasaportes por parte de los servicios consulares de Guatemala en el extranjero. Uh-huh. Y mencionó una cifra de alrededor de 3 millones de pasaportes emitidos.
¿En cuántos años?
No recuerdo si dijo en los últimos 10 años.
Ok.
Pero el problema con ese dato, que es de registros administrativos, es que tiene la misma debilidad que el dato del RENAP, que se está utilizando de alrededor de 19 millones de documentos emitidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa estadística pues es con fines administrativos y lo único que está contando son los documentos emitidos. Entonces, por darte un ejemplo, en mi caso, a mí se me arruinó el chip del DPI. Entonces tuve que ir a sacar un nuevo DPI recientemente. Solo con ese ejemplo estamos duplicando, ¿verdad?
Sí, pues.
Yo soy un individuo, pero yo tengo
dos DPIs. Sí, pues.
Igual si a alguien se le perdió su pasaporte o se le perdió su DPI, eventualmente lo tiene que ir a reponer. Entonces, eso entra en la estadística.
Y ahorita ya están venciendo los primeros DPIs. Entre este año correcto y el próximo, ya hay que renovar DPIs por vencimiento.
Correcto. Y hay otro problema ahí, que si bien es cierto, el RENAP tiene el mandato de como es él es el registrador civil, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tienen que tener los certificados de defunción y de nacimiento.
Sí, bueno.
Quien tiene el mandato de convertir ese dato en estadística es el Instituto Nacional de Estadística, uh-huh, por medio de las estadísticas vitales, que año con año se reportan, y ahí viene ya el número depurado de nacimientos y de defunciones.
Uh-huh.
Entonces, a ese registro del RENAP de emisión de DPIs, para empezar, habría que restarle el número de personas fallecidas cada año. Y para darte un número, en la última estadística vital del INE, que es del año 2017, porque hasta noviembre van a publicar la del 2018, eso lleva un proceso de revisión bastante largo, hubo alrededor de 81,000 defunciones en toda Guatemala.
¿En un año?
En un año. Entonces, más o menos hacia atrás, que yo manejo esas estadísticas por el tema de violencia, tenemos entre 80,000 y 70,000 defunciones al año. En 10 años ya tenés ahí fácilmente 700,000 personas,
sí, pues,
que han salido del pool de habitantes residentes del país, pero que están en esa contabilidad de DPIs emitidos y que no han sido arrestados.
Pero eso estadísticamente, digo, poblacionalmente también entra dentro del proceso de nacimientos, que eso lo lleva al Ministerio de Salud.
Los nacimientos también los registra el RENAP. Ellos tienen que hacer esa certificación de nacimiento y luego ya el INE lo convierte en una estadística oficial de estadísticas vitales.
Porque a los nacimientos tenés que restarle las muertes.
Es correcto, es correcto. Y ahí hay otro problema de los supuestos de las proyecciones, Gustavo.
Uh-huh.
Y es el tema de la tasa global de fecundidad. Ese es un término que utilizan los demógrafos para referirse al número de hijos que tiene una mujer en promedio durante su edad fértil. Entonces, ese es un supuesto muy importante justamente para estimar el número de nacimientos que habrá hacia el futuro.
Tipo las cohortes, ¿verdad? Sí.
Sí, entonces en los supuestos para las proyecciones que se hicieron con base al censo del 2002, se había proyectado que la tasa global de fecundidad iba a ir decreciendo en el tiempo, pero muy lentamente.
¿Cuál era esa tasa, Carlitos? ¿Cuál fue esa tasa?
Respecto a lo que ocurrió. Ahorita no la tengo en mente, pero sí estaba arriba de...
¿De 2%?
De 4.
Ah,
es un promedio.
Sí, la tasa de niños por persona sería, por mamá sería aquí, ¿verdad?
Por mujer en edad fértil.
Sí, por mujer en edad fértil, correcto.
Sí, entonces esa la puedo localizar aquí en uno de los PDFs del INE.
Carlos, pero digamos, y esa aplica también a la tasa de crecimiento demográfico, ¿verdad? Un punto es la tasa de fertilidad, otra es la tasa de crecimiento demográfico. La tasa de crecimiento demográfico lo habíamos calculado siempre como en 2.50 hacia la baja, que iba a ser lento y todo, pero resultó que en este censo sí tuvo una baja fuerte la tasa de crecimiento demográfico.
Mira, aquí tengo ya en mi computadora las tasas globales de fecundidad.
Ajá.
En Guatemala habíamos tenido en 1950, por decir,
ajá,
un ejemplo, una tasa de fecundidad de 7.
7 por mujer en edad fértil.
En edad fértil. Y eso fue cayendo y hacia 1985 teníamos 5.7.
Sí,
y se proyectaba para 95-2000 una tasa de 5 por mujer en edad fértil. Entonces, se hizo un escenario para proyectar el crecimiento poblacional y se utilizó una hipótesis media, le llaman ellos, de fecundidad, en la cual iba decayendo hacia 3.3, pero eso se esperaría hasta el 2020. Y lo que vimos ya con la ENSI, que es así la
encuesta nacional,
salud, que es la encuesta nacional de salud materna infantil, ahí ya se había detectado que la tasa de fecundidad estaba decreciendo de una forma más acelerada a estos escenarios.
¿Qué significa? ¿Verdad? Mujer en edad fértil está teniendo menos niños. ¿Y en ese parámetro cuál era el que daba la encuesta nacional?
La encuesta nacional creo que dio 3.1.
Pues una caída muy fuerte porque veníamos desde 5 para el 2000, ¿verdad?
Sí.
Sí, esa es una caída muy fuerte porque esa baja es lenta. Esa baja no es, pues a no ser que haya guerra o una epidemia o no sé, algo así, que sí, entonces sí tiene un impacto, pero eso no lo hemos tenido.
Yo lo que he visto en alguna literatura es, por ejemplo, el tema de la educación en las niñas.
Ah, sí, fundamental.
En la medida en que hay niños más educados,
tienen menos niños.
Entonces empiezan a tener hijos a una edad mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, durante su periodo fértil tienen menos hijos.
Sí, el estudio que nosotros hicimos con la doctora Goldie ya hace años en Chimaltenango, en las maquiladoras, fue con mujeres, ¿verdad? Y lo que nos demostró a nosotros, lo que pude demostrar yo con la data, es que generalmente las mujeres que trabajaban en maquiladora, mujeres cachiqueles, la mayoría, ¿verdad? Posponían ya con ingresos propios, posponían 5 años, fíjate, porque se casaban a los 16, pero ya a los 16 empezaban a trabajar en la maquiladora, la recibían y todo, entonces 17 no se casaba, 18 no se casaba, y no casarse no tener hijos, y hasta 5 años posponían casarse y tener hijos, o sea, ya esos 5 años sí tiene un impacto real sobre la tasa de fertilidad. Sí, ese fue un caso muy específico, pues no lo puedo generalizar, pero...
Pero sí está comprobado también eso, que es en la medida en que las mujeres tuvieron más acceso a educación, tienen más oportunidades de entrar al mercado laboral formal.
Sí, pues.
Y eso hace que retrasen sus decisiones de casarse y tener hijos.
Carlos, yo pues en términos un poco de sorna decía, pero no creo estar lejos de lo que es. Es que después de la tasa de fecundidad, crecimiento poblacional y todo esto, que precisamente para eso son una de las grandes funciones de los censos, y mucha otra información, si letrinas, si agua, si electricidad, si paredes de bloc, de adobe, techo de lámina, de concreto, todo eso lo que se midió, decía yo que en términos generales, si las proyecciones que se tuvieron fueron sobre premisas muy optimistas o poco reales, diría yo. Entonces, nuestro PIB es nuestro PIB. O sea, ese no creció ni subió. Quiere decir que el PIB per cápita creció.
Sí, creció. Aunque hay que estar conscientes que parte de eso es porque muchas personas salieron del país expulsadas porque no encontraron aquí las condiciones para contribuir al PIB nacional, ¿verdad? Entonces fueron a buscar trabajo y oportunidades a otros países.
Entonces, ahí la hipótesis incluye que las remesas son parte del PIB.
Habría que ver exactamente cómo las está contabilizando
Banco de Guatemala.
El Banco de Guatemala, pero la definición de PIB, digamos, el producto interno o bruto es generación de riqueza doméstica.
Correcto.
Y hay otro que sí te incluye lo que generan los nacionales fuera también, pero creo que el PIB es solo riqueza domésticamente generada.
Sí, pues dentro de los 108 mil y menos kilómetros que nos dice esta encuesta, pero ese es otro tema. Carlos, al mismo tiempo, lo cruzo con término, con lo que ustedes, con lo que ha seguido muy acuciosamente, que ustedes en diálogos han seguido muy bien, que es la violencia homicida. Entonces el número de homicidios por cada pedazo de, por cada grupo de 100,000 habitantes creció, no sé, yo haciendo cálculos con los números que has presentado, no sé, de 23 o 24 me los podría tirar a 27 o 28 casi por cada 100,000 habitantes, entonces automáticamente sube la violencia homicida.
En el caso del año 2018,
ajá,
con las proyecciones de población que eran alrededor de 17,300,000 habitantes,
ajá,
la tasa era de 22.5.
¿Sí ves?
Usando los datos de la PNC, ¿verdad? Porque también se pueden usar los datos del
INACIF,
y un poco más alto.
Ajá.
Pero usando los datos de PNC, que son los que se usan para compararnos internacionalmente con otros países, la tasa del 2018 había cerrado en 22.5.
Okay.
Ahora, cuando usamos el nuevo denominador, que sería población censada, entonces ya la tasa ya sube a 26.1.
26, y bajar
por cada 100,000 habitantes.
Sí, pues, y esos 22 y esos 26 son homicidios por cada 100,000 habitantes.
Correcto.
Quiere decir,
ahora aquí,
quiere decir que en términos de repente un día nos fuimos de baja en la violencia homicida hacia un alza, la curva topó en un día de estos y plum, se fue para arriba, pero es por la aplicación estadística de personas, de ciudadanos censados.
Bueno, lo que hemos hecho, y lo publicamos en un tweet el día de ayer, es ajustar la población de manera retrospectiva, o sea, aplicar esa tasa de crecimiento intercensal de 1.8 que se reportó, aplicarla hacia atrás, hacia el 2002, para poder hacer comparables las tasas. Entonces ahí van a poder ver en la cuenta de Twitter de
Diálogos
Web, cómo queda la gráfica, y básicamente lo que ocurre es como es un corrimiento prácticamente en paralelo. Entonces, Ya cuando uno hace esa corrección, lo importante es que se mantiene pues la tendencia a la baja.
O sea, el 48 de tiempos de la UNE fue el, sigue siendo el 48 en tiempos de la UNE.
Sería ahora 51.
Pero ya hacemos sí, pues, ajuste retrospectivo. Que es el pico más alto que hemos tenido en homicidios por cada 100.000 habitantes.
Correcto, histórico.
El histórico. Y el histórico más bajo fue precisamente este...
Pues ahora es el que estamos actualmente. Que
26.
Sí, que sería 26 con esta... Ya estaríamos ahorita llegando a 25, digamos, en el mes de agosto, con las nuevas poblaciones, que lo que quiero clarificar es que estamos usando aquí para este ejercicio población censada. Ese es un correcto tema que se trató el día de ayer, que nos pidieron los expertos del INE, CELADE y de Fondo de Poblaciones, que clarifiquemos que es un dato de población censada, no es la población total. Porque para obtener la población total, todavía tienen que hacer ellos unas estimaciones para la tasa de omisión censal. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Es el número de personas que no fueron censadas. Uh-huh. Entonces, la población total será la población censada más la población no censada. Y con eso sí ya vamos a poder actualizar todos los indicadores que utilizan una tasa poblacional.
Y por último, Galitos, perdón por tomarte más tiempo, es que ese tema, por lo menos creo yo que es fascinante porque, vamos a ver, si usted está en ventas, ese tema le super conviene. Si usted está, digamos, en distribución, le conviene el tema. Política pública, Dios guarde, este es tema fundamental. Y lo decíamos en la televisión, Carlitos, que los estrategas tienen que ver estos números, por ejemplo, para políticas de salud, para educación, para, digamos, agua potable, para carreteras, para... pero si el señor vende ladrillos, tiene que ver qué es lo que más está usando la gente. La gente está usando block, ¿verdad? Block creo que era 53%, ¿verdad? Por ahí. Uh-huh. Las paredes y todo. Se está vendiendo láminas. Entonces, a todos nos conviene ver los números y ver, porque es una radiografía muy buena de cómo está el mercado, pongámoslo de alguna manera, pues, digamos, la población censada, me parece bien, pero también cómo está el mercado para aquellos que tengan algún interés. Entonces, ¿van a seguir ciertos afinamientos a estos números, Carlos? ¿Qué les dijeron a ustedes?
Sí, nos dijeron que ellos tienen que afinar sobre todo los datos a nivel de los lugares poblados. Ah, okay. Que ahí ya nos estamos refiriendo a las aldeas, los caseríos, los cantones, porque esa omisión censal permitirá corregir por aquellos lugares a donde el censo, por diversas razones, no pudo llegar.
Sí, pues.
Entonces, ese dato más fino estará posiblemente el próximo año. Pero los denominadores de población a nivel municipal, entiendo yo que ya en diciembre van a estar disponibles para que podamos ajustar, en nuestro caso, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en cada municipio.
Y eso es un gran aporte para todas las empresas, Carlos.
Sí, para como tú decías, tanto para ver violencia como cualquier otro delito.
Correcto.
Y para cualquier proyección de demanda, ¿verdad? Del mercado se necesita,
sí,
conocer
data,
la población.
Sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. El Twitter de ustedes es diálogos, arroba.
Es arroba diálogos guate.
Diálogos guate, es donde estás, publica diálogos. Muy muy bueno el trabajo que hace Diálogos, excelente el trabajo que hace Diálogos, que hacen ustedes en medición, en ir viendo. Solo una sorpresita para mí hoy en la mañana. Carchá es uno de los cinco municipios más poblados de Guatemala. Interesante, ¿verdad?
Sí, sí. Eso sí se esperaba, que pasaba a formar parte de los grandes municipios. Uh-huh. La sorpresa fue que Villanueva apareció con un déficit de más de 100.000 personas menos a las esperadas.
Sí, pues.
Eso sí es sorpresa, que todavía estamos tratando de entender qué pasó ahí. Y otro caso interesante fue...
Perdón, te interrumpo, pero ¿no será la violencia la que también expulsa a las personas, no necesariamente a Estados Unidos, pero sino a otros lugares?
Sí, movilidad interna dentro del país
sí.
puede estar ocurriendo, y hay un módulo ahí de preguntas que nos van a permitir analizar eso.
Nítido, nítido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos Mendoza, de diálogos, arroba diálogos, guate es, ¿verdad?
Correcto.
En Twitter, arroba diálogos guate, ahí toda la información estadística que usted necesite. No, pues no toda, pero específica. Ustedes se dedican más al tema de la violencia homicida. Pero sin toda esa data no pueden sacar el producto que ustedes presentan a la población, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Nosotros vamos a ir a corte. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y por favor, a todos. Ya vienen más negocios, pero precisamente le voy a dar algunas 3-4 aplicaciones de estos datos para las empresas. Para usted, quiere abrir un negocio, ¿dónde lo va a ir a abrir? Bueno, Carchá sería un excelente lugar ahora. Carchá sería, ¿verdad? Porque por la demanda que empieza a haber. Donde hay población, hay demanda. Pongámoslo de esa manera. Seamos optimistas, pongámoslo de esa manera. Ánimo, ánimo, seguimos.
Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com. Gotta keep on dancing and prancing,
grooving, keep on moving. Obviamente ya viene más negocios, pero en este par de minutos finales ahí a las empresas. Datos que son fundamentales para ustedes, señores de empresas, por favor, estén al tanto ahí. Uno, somos un país feminizado. Somos un país de mayoría femenina. Eso le va diciendo a usted también, ¿verdad? Por dónde cualquier producto o servicio que usted ofrezca, el mercado ya le está diciendo cómo es el mercado. Si usted quiere seguir insistiendo en otras cosas, bueno, dele, ¿verdad? Pero lo más probable es que no. Y esto para aún el servicio de por ejemplo, de educación superior, de educación universitaria. En San Carlos, viendo los números 2018, por ejemplo, y esos están accesibles ahí en estadística de Universidad de San Carlos, de 215 mil estudiantes, 115 mil son mujeres y solo 100 mil son hombres. Así es que eso nos va a decir, y ese número de mujeres va creciendo. Y crece más rápido que el número de hombres estudiantes universitarios. Entonces, ahí tienen las empresas tienen un dato. Digamos, cómo extraer data útil para mí, ¿verdad? Para mí como mi empresa, mi servicio, la venta, lo que usted tiene. Segundo, las edades, por ejemplo, los grupos etarios. Eso es fundamental, ¿verdad? ¿A qué grupo le quiere vender? ¿Qué va a vender usted? ¿Celulares o champurradas o qué va a vender? Eso es fundamental también. Entonces, tenemos una pirámide un trozo abajo, porque somos un país muy joven y empieza como la pirámide ya bastante empinada en esto. Y hay cierta edad en la que ya casi ni entramos. Los de mi edad, 54, es una cosa bien chiquita, ¿verdad? No digamos los de 60 para arriba. O sea, somos una sociedad muy joven. ¿Cómo se va a comunicar usted con ese segmento de juventud? Somos una sociedad, no somos ni millennials, somos una sociedad de centennials. Los millennials y los Generation X ya casi ni existimos, ¿verdad? Pero es una sociedad de centennials y de millennials, ¿verdad? ¿Cómo va a comunicarse usted? Para ponerle un nombre ahí tenemos creo que el 70% de la población. ¿Cómo va a vender usted ahí? ¿Cómo va a ofrecer eso? Y eso es para agencias de publicidad, para banca, para usted, ¿verdad? O productos, ¿verdad? ¿Cómo va a vender usted ropa, zapatos, lo que usted venda? Tercero es condiciones de vida. ¿Hay agua o no hay agua? Ahí están los datos. ¿Qué vende? ¿Adobe, block, ladrillo, lámina? Todo eso fundamental en también en la consideración de esto. ¿Dónde están los lugares más poblados? Usted quiere, ese es el cuarto punto, usted quiere llegar a mercados que en el cual haya más posibilidad de compra versus el impacto que va a tener, digamos, de irse de aquí 200 kilómetros, llevar su producto y distribuirlo a 200 kilómetros. Entonces, eso también es muy importante, y esto es para las empresas, sobre todo las de distribución nacional. Y un quinto, para mí, fundamental, es la relación étnica, porque todavía ese diálogo interétnico todavía no lo hemos, tenemos que afinarlo. ¿verdad? Hay costumbres diferentes, formas de pensar diferentes, y mire, si usted quiere vender su producto, tiene que entender, no es que la comunidad lo tenga que entender a usted, vendedor, no, usted tiene que entender a la comunidad, como es, ¿ya? Y entonces, ese 43% versus ese, ¿qué? 55, ladino, y ese 43%, 44% que dice que es indígena, maya, hay una forma de comunicarse. ¿Sabe usted cuál es? ¿Sabe cuál es más eficiente? Estoy feliz vendiendo 20, pero si puede vender 40, ¿por qué se contenta con 20? Si puede vender 80, ¿por qué se contenta con? ¿Verdad? Está utilizando los idiomas locales, no está utilizando los idiomas locales. Miren, hay muchas aplicaciones de los números, pero le doy ahí 5 y le puedo seguir dando. De hecho, Juan Francisco y yo, eso es lo que hacemos en muchas empresas, ¿verdad? Ir y considerar esos fenómenos a partir del modo de comunicación. La venta, pues, va. Pero vender es comunicar al final del día, ¿verdad? O comunicar es vender al final del día. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? Esos números son fundamentales para su trabajo del día a día. Muchas gracias, viene más negocios, ánimo, fuerza. Seguimos mañana, nos escuchamos 6 por la mañana, mañana viernes, nos escuchamos 6 por la mañana. Mi nombre es Eduardo Zapeta, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.